Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica del programa el día de hoy. Bere Flores y a ti de líneas telefónicas, las que cada tarde pongo a su disposición. Cada tarde le recuerdo para que las tome en cuenta, las anote por allí, que mejor si las memoriza. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp o Telegram, usted elija. Solamente póngame su nombre para compartir con nuestra audiencia el 3311-551962. Bienvenidos y la invitación es a que se quede en el transcurso de la siguiente hora. A los desvelados, gracias, porque cuando les es posible, se comunican también para expresar sus deseos y aquellos que desean que entrevistemos en este espacio, aquellos políticos, aquellos temas que también son de su interés. Vamos a ir de inmediato a la línea telefónica para saludar al doctor Hugo Rodríguez. Él fue presidente de Morena en Jalisco y lo buscamos para que nos hable acerca de la convención que tuvo el partido político el fin de semana, en el marco de la cual le piden a los dirigentes de Morena que tengan un órgano especializado y mayor cuidado para elegir quienes se integran a este partido político. Asimismo, la petición es que se resuelvan los aspectos que están dividiendo y alejando tanto al posible elector en el próximo proceso electoral, así como a quienes desean militar en este partido político que, recordamos, está en esta etapa de acopio de nuevos adherentes. Les saludo, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Doctor Hugo Rodríguez, le escuchamos.
A la orden.
Le comentaba a la audiencia acerca de los temas relacionados con el partido político Morena más relevantes. Por un lado, la convención de fin de semana, donde se pide tener cautela, cuidado con aquellos que se estarán adhiriendo al partido político, tomando en cuenta que, a juicio de algunas corrientes al interior del partido guinda, se está jalando, se está trayendo a lo que es desechado en otras fuerzas políticas. Y finalmente, aprovecho para dejar el micrófono con un tema que ha estado en el ojo del huracán. Me refiero al exsecretario de Seguridad, al actual senador morenista, Adán Augusto, quien tuvo como secretario en Tabasco, cuando era gobernador, a Hernán Bermúdez Requena, que desde febrero pasado cuenta con una orden de aprehensión. Si bien obtuvo una suspensión temporal con un juez, el tema es que se le vincula con grupos criminales en el estado de Tabasco y con el incremento en la violencia. Este último punto, si le parece, comenzamos por allí, porque es el tema que todos los días da nota, aunque diga el senador que está a las órdenes y que él no sabía de los nexos. Bueno, la pregunta es de obvio, debió saberlo, ¿no cree usted? Lo escucho, doctor, su opinión.
Sí, Esperanza, muy buenas tardes a ti, a tu auditorio. Fíjate que es un tema que ha estado en la mesa desde hace unos días en los medios y en el propio partido. Es evidente que en el partido Morena, o lo que más se conoce como el movimiento que se generó por la 4T, hoy por hoy está sufriendo el desgaste de ejercer el gobierno. Eso lo sabe cualquier persona que tenga un mínimo de entendimiento de la administración gubernamental. El ejercicio del gobierno trae este tipo de aspectos. Tú sabes lo que pasó con nuestro gobernador aquí, el ingeniero Enrique Alfaro, donde pues en los temas generales de seguridad dejaron mucho que desear. Tabasco es un estado que ha venido siendo gobernado por Morena, y seguramente este señor Hernán ya tenía antecedentes de estar de alguna forma ligado al crimen organizado, y tuvo una oportunidad de servicio público en el gobierno, como fue el caso de la seguridad en Tabasco, y pues son personas que deben de responder, eso es todo, deben de responder por sus actos, y es lo que podemos decir cualquier miembro de la 4T, no podemos tapar ni decir que no está sucediendo nada con este tipo de cosas. Claro que sí, deben de responder a todas sus su tiempo en el cual estuvieron en el servicio público, y obviamente lo mismo es para el senador.
El hecho de que haya sido un político muy, muy cercano al expresidente López Obrador, el que haya llegado al gobierno de Tabasco, que aun cuando se retira para irse a la Secretaría de Gobernación, se mantiene por parte del gobernador en turno al ahora señalado, ahora, pues no diría prófugo porque resulta que un juez le dio la suspensión, pero esto es temporal, todavía no se resuelve de fondo el amparo mediante el cual el señor Héctor Bermúdez está solicitándole al juez pues que le otorgue la suspensión definitiva. Hay que puntualizar que es un juez en el estado de Baja California con residencia en Tijuana el que da la instrucción de evitar cualquier tipo de orden de aprehensión, y el propio Omar García Harfuch precisa que desde febrero pasado se tiene la orden de aprehensión, pero que desde 2024 se sabía de presuntos nexos con grupos criminales, le señalan un grupo de La Barredora, y hasta motivo de mofa fue por parte del senador Gerardo Fernández Noroña, que dice que resulta que ahora es un grupo muy conocido, como minimizando la historia. ¿Qué le parece también esta reacción cuando parece que en Morena, además del desgaste natural en el poder, pues hay una actitud de dejar pasar o de protección a toda costa? Yo diría el fenómeno Lucerito. ¿Por qué Lucerito? ¿Recordará usted a esta cantante que cuando hubo una intervención de sus guaruras y agredieron a la prensa, pues dijo que no vio nada, a pesar de que su guarura sacó un arma? El fenómeno Lucerito, no veo nada, sí. No me parece nada grave. ¿No le parece que la presidenta está incurriendo en ello cuando ayer mismo decía que está siendo linchado mediáticamente, cuando hablamos de una posición la más importante en el ámbito de la seguridad en una entidad como es la Secretaría del Ramo?
Sí, mira, yo creo que más bien hay que centralizarnos en lo que ha estado insistiendo en su discurso central la presidenta. La presidencia de Claudia ha estado insistiendo en que los actores deben de salir a decir lo que lo que corresponda a su responsabilidad que en su momento tuvieron en Tabasco y lo que corresponde hoy por su función en la que están. Yo no he visto que la presidenta haya esquivado el tema. Ella ha insistido en que todos los actores deben de salir a responder por sus actos, número uno. Número dos, siempre hay que recordar que las órdenes de aprehensión y las investigaciones correspondientes a los actos que estaba haciendo este personaje, Hernán Bermúdez, es un tema a quien le ha hecho el seguimiento jurídico policial, jurídico legal, ha sido la propia administración de Morena, la propia administración del gobierno federal. Entonces Omar García Harfuch hoy por hoy tiene bien claro que ha venido batallando muchísimo con el tema del Poder Judicial. Él hace un tiempo decía, no es posible que al Z40 en Tamaulipas le hayan dado casi 80 amparos. Pues no se puede ejercer las funciones si se mina desde adentro, ¿no? Entonces en este caso es lo mismo. Se debe de limpiar todo lo que esté mal en el movimiento de la 4T, del gobierno federal actual, y bueno, como todo, había mucha unidad, había un cierre de filas impecable cuando no había intereses de por medio. Hoy por hoy hay mucho más intereses, se está haciendo un ejercicio del gobierno y se está pagando ya las facturas. Tú recordarás que históricamente vinieron hasta matar a Trotsky aquí a México, ya cuando hubo intereses de por medio. Entonces, en toda la historia, todos los movimientos de sociales fuertes, como es el caso de la 4T, pues van a generar en algún momento dado divisiones, y tiene que haber una limpia, eso sin duda.
¿Y contribuiría para la salud del movimiento de la 4T el que el senador Adán Augusto saliera de Morena, el que dijera, me salgo, doy un paso al costado para que continúe este proyecto?
Mira, de mi parte, como expresidente inclusive del partido aquí, sería muy irresponsable de mi parte opinar en un tema que yo no tengo todos los elementos. Lo que sí, yo estoy en el mismo sentir de la doctora Claudia, o sea, que el senador salga y diga su verdad. O sea, él es el que tiene que responder a todo esto, no la militancia de la 4T ni de Morena.
Doctor Hugo él Rodríguez, se lo pregunto porque precisamente en la convención del domingo lo arroparon a Adán Augusto, lo están respaldando, y si bien la presidencia dice que debe de salir y dar la cara, también, de alguna manera, esta es mi interpretación, lo protege al señalar que hay un linchamiento mediático. Yo considero que por el simple hecho de que el que se desempeñó como secretario de seguridad está presuntamente no solo vinculado, sino liderando un cártel que trae asoleada la región y la entidad, en este caso Tabasco, pues debería de decir, me hago a un lado. Eso es lo que considero más sano para el movimiento, y la declaración de la presidenta señalando que se le está linchando, pareciera una protección. Yo insisto, ser secretario de seguridad, como usted lo señala, de sentido común, ya había algunos indicios o vínculos, y el propio García Harfuch lo reconoce. Luego entonces deja muy mal parado pues al senador y al partido de pasadita.
Bueno, hay que puntualizar dos cosas. Él no era el responsable de la seguridad. El responsable de la seguridad era Hernán, él era el gobernador.
Sí, pero me estoy refiriendo al aludido como presunto líder del grupo La Barredora. Me refiero a Hernán Bermúdez Riquelme, a quien protegió.
Hernán Bermúdez debe de ser detenido y debe de responder por su actuar, que no es un actuar de funcionario, es un actuar de un delincuente.
Y corrijo, es Bermúdez Requena, me equivoqué con el segundo apellido. Doctor, y hay un punto más, si nos da su opinión, en este caso creo que sí, por toda su historia dentro del Movimiento de Regeneración Nacional y el paso desde la presidencia en Jalisco, ¿qué opina de que se haya acordado crear una comisión que se encargue de evaluar la incorporación de militantes de otros partidos?
Bueno, mira, es una situación muy interesante que pasó ahora en esta reunión del Consejo. Se reunió el Consejo Político de Morena, no el Congreso, es el Consejo. El muy breve ahí, el Congreso son 3,000 compañeros a nivel nacional, 10 por cada distrito electoral, y el Consejo no, el Consejo son 300 compañeros consejeros. Ellos fueron los que se reunieron y deliberaron sobre cuatro temas. Uno de ellos es este que me preguntas. Yo creo que al propio Andrés Manuel López Beltrán, a él le pagó un costo muy alto, principalmente las elecciones de Durango, al incorporar de primera mano, de manera muy rápida, a personas externas al movimiento, y eso generó una molestia muy fuerte en la militancia de la 4T, no tanto de Morena, sino del movimiento. Y obviamente hubo una respuesta clara, hubo malos resultados en Durango. Lo mismo pasó en Veracruz. Entonces yo creo que sí es muy pertinente que se nombre una comisión donde se vean los pros y los contras de incorporar cuadros nuevos de diferentes corrientes al movimiento, porque muchas veces al engrosar las filas del movimiento y de Morena con algunos personajes, en lugar de sumar, se resta. Esa es la única razón puntual y concreta por la cual se forma esta comisión.
¿Y Jalisco no es la excepción?
No, Jalisco no es la excepción. Obviamente aquí hay una serie de personajes que están en diferentes posiciones, tanto del poder legislativo como de otros ámbitos, que la verdad son una vergüenza que estén dentro del movimiento. Y eso lo digo pues sin aludir los nombres, porque no son ataques personales, es el análisis de lo que está pasando. Hay personajes frívolos que están desempeñándose, personajes que no aportan nada, que han venido a restarle al movimiento. Y evidentemente que como todo se puede corregir, ¿verdad? Y eso es lo que se está intentando.
¿Considera que la Comisión de Honor y Justicia, la que resuelve las quejas cuando se dan en forma interna algunos asuntos donde se ventilan los trapitos sucios de militantes o de dirigentes, ha estado a la altura?
No, es una comisión que hasta el día de hoy no ha servido para nada dentro del partido. Ojalá y que en este consejo y en esta presidencia de la compañera Luján se pueda retomar. Ella ya lo dijo, si tú revisas los puntos que se analizaron, se habló en volver a convocar al consejo consultivo de Morena, que lo habían echado a un lado. Yo creo que eso va a ser muy bueno. En el consejo consultivo hay una serie de personajes notoriamente distinguidos, no hablo de un tema de etiqueta, un tema de intelectuales, personas de una amplia trayectoria reconocida por su probidad como personas y como intelectuales, que son quienes integraban el Consejo Consultivo de Morena, y no había estado actuando el Consejo Consultivo, lo habían hecho a un lado durante todos estos años.
Pues en este consejo, bueno, doctor, en este Consejo Nacional de fin de semana del domingo pasado, volvió a reiterar la presidenta Luisa María Alcalde que el partido no protege actos de corrupción, que no son iguales a otros partidos, que ni se traiciona y que nacen del pueblo y trabajan para el pueblo, para la transformación de la vida pública de México. ¿Cree que se sostiene este discurso que parece pues una consigna en cuanto a la repetición constante de parte de su dirigente?
Bueno, la verdad es que la posición formal y ideológica y digamos de corriente política hasta el día de hoy no ha cambiado, independientemente de los personajes que estén como los líderes morales del movimiento, sin desviarme de lo que me preguntas, pero más allá de Andrés Manuel López Obrador y de la propia presidenta de la República actualmente, más allá de ellos, algo que es innegable para todas las personas que de alguna manera, con todo respeto, no coinciden con nosotros, algo que es innegable es que es un movimiento popular sustentado por las bases en los diferentes estados de la República, pero definitivamente no creo que convenga cambiar el rumbo ni el discurso.
No hay que cambiar el rumbo ni el discurso, pero que sí hay que expulsar a los que están haciendo daño, a los que traicionan, a los que mienten, a los que roban.
Como en todos los movimientos históricos, tiene que haber alguna, si no una purga al estilo bolchevique, no, pero sin asesinar gente, pero sí debe de haber una comisión que ya no integre cuotas y cuates, sino integre gente que realmente aporte algo al movimiento.
Gracias, doctor Hugo Rodríguez Díaz, como siempre, por estar presto a tomarnos la llamada, a darnos su opinión acerca de lo que pasa al interior de este partido político en el que usted milita.
Gracias, muy amable, gusto saludarlo.
Que pase una excelente tarde, es la voz del doctor Hugo Rodríguez Díaz. Él fue dirigente en Jalisco de Morena, médico, él fue también regidor en Zapopan, fue diputado local y subgerente de Diconsa Segalmex aquí en nuestra entidad. Vamos a una pausa, no le cambie, volvemos de inmediato porque de regreso estaremos analizando temas relacionados con la seguridad y con los feminicidios. Tras la detención ayer de un feminicida cuyo acto atroz fue videograbado, tendremos la opinión de un experto en seguridad y en justicia. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y ahora con respecto a la detención del presunto asesino de Carla Bañuelos, que usted sabe, el homicidio fue videograbado y hace ya 10 días que ocurrió. Tenemos la opinión de un experto, de un abogado académico del Centro Universitario Ciénaga de la Universidad de Guadalajara. Su especialidad es seguridad y justicia. Él es el licenciado Rubén Ortega Montes. Muy a menudo lo hemos entrevistado y me da gusto que de nueva cuenta sea así. ¿Cómo está, licenciado Rubén Ortega? Buenas tardes. ¿Se cortó? Justo en el saludo se cortó. Mientras restablecemos la comunicación con el licenciado Rubén Ortega Montes, a usted que nos escucha, le recuerdo que ayer mismo por la tarde fue el gobernador el que anunció que había sido detenido el presunto homicida de Carla Bañuelos, es el, a quien se le señala como responsable del feminicidio. Y buscamos precisamente al catedrático, al académico Rubén Ortega Montes para que nos hable acerca de este delito, un delito que va en aumento. Y la primera pregunta es, la detención del presunto feminicida, licenciado Ortega Montes, ¿es de alguna manera la solución al caso? ¿O el que una vez más estemos hablando de actos criminales que terminan con la vida de mujeres, con este delito que está en ascenso, qué pone en evidencia, qué nos faltaría por hacer y qué deben de hacer en forma urgente las autoridades? Gracias por la entrevista, le escuchamos.
Gracias a ti, compañera y amiga Esperanza. Lo primero es mencionar que él está causando buen efecto, buen trabajo, lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública al actuar de manera diferente con recursos materiales, con recursos humanos y con recursos tecnológicos. Sabemos que este feminicida fue detenido gracias a la grabación de una cámara en donde quedó perfectamente grabado el vehículo, quedó grabado la persona, el arma y la manera en la que privó de la vida accionando dicha arma en contra de la víctima. Este seguimiento que se dio al vehículo y que fue localizado, este seguimiento e identificación que se dio de la persona a través de seguro de los testigos que conocían a la persona y que sabían dónde trabajaba, dónde vivía, dónde se desarrollaba, pudieron dar con estas pistas, con estos indicios que fueron llevando a la propia seguridad pública y posteriormente a la fiscalía a encontrarlo en uno de los lugares en los que se pudo esconder gracias a esta tecnificación de la seguridad. ¿Qué esperamos? Esperamos que en todos los homicidios y todos los feminicidios esté ocurriendo esto, que las personas sean detenidas y sean llevadas ante las autoridades y que la fiscalía pues cumpla ahora con el papel de llevar a cabo un juicio pleno, un juicio apegado al sistema penal acusatorio y que se obtenga una condena ejemplar para que esto no siga ocurriendo. Sabemos que en Jalisco tenemos este fenómeno criminal del feminicidio y que ha sido un factor criminógeno, la impunidad del 90+% casi 95-99% en el que anda rondando, y que este pues aunque es un buen logro, esperaríamos que en todos los feminicidios estuviera ocurriendo lo mismo, que todos los feminicidios que están ocurriendo se encontrara el culpable, se le localizara, se le buscara tal cual sucedió en este caso, y que entonces Jalisco pueda tener esa seguridad que tanto anhelamos y que nos prometió el gobernador en campaña, y una procuración de justicia nueva, significativa, que no sea esa procuraduría, esa fiscalía de procuración de justicia la antigua, con datos en lugar, datos cuantitativos en lugar de datos cualitativos, nos dan cifras maquilladas cuando nos deben de dar resultados de este tipo, nombres de personas detenidas, en dónde están, en qué centro penitenciario y cómo va su juicio.
Colectivos de mujeres, de también integrantes desde la academia de diferentes universidades, tanto públicas como privadas, coinciden en que el enfoque que se le da a los asesinatos, donde la conducta del agresor podría, debería encuadrar de inmediato el delito de feminicidio, a la hora de trabajarse en los estados y concretamente en Jalisco y específicamente lo que fue el sexenio pasado, pues se califica como homicidio doloso, pero no como feminicidio. Y este matiz también tiene que ver con que prevalezca la impunidad y que no se aplique todo lo que marca nuestras leyes, que tanto se han trabajado para tratar de erradicar la violencia de género. ¿Qué nos estaría faltando? ¿Qué avances ve? Ya mencionó usted al arranque que en la Secretaría de Seguridad ahora sí se utilizaron recursos tecnológicos. ¿Y qué se hizo de diferente? Porque desde Claden, por ejemplo, Lupita Ramos Ponce sí insiste en que en general pues no se reconoce la violencia feminicida y se trata de minimizar. Y en la medida de que exista la impunidad, pues la conducta sigue registrándose como en forma cíclica o natural.
Es correcta la apreciación de la doctora Ramos, dado que el derecho penal es un derecho ejemplar. Si no se da un ejemplo fuerte, como lo dice, sin romanticismo, de penar, de imponerle una pena a aquel que comete un delito, esto se repite, se convierte en un factor criminógeno. También debemos de entender que siempre que haya una muerte de este tipo, un ataque de este tipo, se debe de actuar con el protocolo que marca el feminicidio. Si sobre la marcha resultara que nos faltara algún elemento para hablar de feminicidio y entonces pensar en homicidio calificado o en otro tipo de homicidio, pues entonces posteriormente reclasificar el delito. Pero en eso tienen razón ellas, en demandar que cualquier agresión, cualquier violencia de este tipo en donde se pierde la vida o hay el intento de que se pierda la vida de una mujer, lo que se debería aplicar es el protocolo de feminicidio de manera inmediata. Luego, ¿qué hace la fiscalía? Muchas de las veces tú tienes prácticamente un cuerpo que está golpeado en la cabeza, que tiene quizá algunas puñaladas, que está amarrado de los pies y de las manos, y en lugar de aceptar que lo registres como un homicidio o como un feminicidio, te ponen a ver el que resulte mientras sale la autopsia, y en ese mientras sale la autopsia, en la necropsia, nos pueden pasar de un mes a otro, ¿verdad, estimada compañera? Y en ese mes a otro la estadística nos baja dos o tres y ellos nos marcan porcentajes. Bajó el 30% de feminicidio, bajó el 20-tantos% de feminicidio, y entonces juegan de manera descarada con estadísticas, con el método cuantitativo que te digo. Y en eso tienen razón los colectivos, en que a las cosas les llamamos como son, o sea, el método cualitativo, y que las investigaciones de la fiscalía sean claras, transparentes, verdaderas, sin maquillaje. Yo creo que hoy la sociedad lo que demanda es que se les hable con transparencia, que se les hable con claridad. Ya estamos hartos de las mentiras, estamos hartos del maquillaje, estamos hartos de las medias de las verdades a medias, y hoy lo que más queremos es que se nos hable con verdad. Y con esta apertura de comunicación, con este tirar verdaderos puentes entre las instituciones, entre las dependencias, poder avanzar hacia obtener una mejor seguridad participativa, una mejor procuración participativa, una mejor administración de la justicia participativa.
Una pregunta que tiene que ver también con la forma en que hacemos nuestro trabajo desde los medios de comunicación. Si yo sé que hay una cámara que captó el momento en que Carla es privada de la vida por la hora detenido por el sujeto de nombre Kevin, Kevin N., ¿no podría ya decir el homicida de Carla detenido ayer? ¿O tenemos que seguir insistiendo con que el presunto, hasta que no sea un juez quien diga que es el responsable? Y aquí yo me quedo con dudas y aprovecho, usted que conoce a la perfección el trabajo de los dos lados, también desde Fiscalía, abogado Rubén Ortega Montes, si no se encuentra el arma, el rifle con el que le quitó la vida, si un juez pudiera determinar que no es prueba plena el video, entonces podría darse el caso que la libre.
Mira, en primer lugar, yo creo que ante un video de esa magnitud, no habría juez que pudiera decirse como tal, que pudiera juzgar como lo marca la ley, de forma lógica y en base a la experticia. Esos son los únicos dos elementos que le marcan la manera en la que los jueces deben de hoy manejar las pruebas, entonces de valorarlas. Entonces, ante un video de ese tamaño, es innegable que se pueda hablar de un homicida. Ahora, si los medios hablan de homicida, pues los medios, al final de cuentas, no son jueces. Los medios no están cometiendo ningún delito. Esto hemos creado una ficción de que se contamina la escena, de que la manera en la que se menciona, la manera en la que se dice. Lo cierto es que si al pan hay que llamarle pan y al vino vino, no es presuntamente pan y presuntamente vino, ¿no? Ustedes son medios, no son los jueces. Ustedes son medios, no son los fiscales. En todo caso, tendría esta persona la oportunidad de demandar o de denunciar algún daño moral, algún daño que le ocasionaran, pero en realidad no debe de tener repercusión al momento en que el juez vaya a juzgar, porque el propio Código Nacional de Procedimientos Penales lo único que nos pide para que juzguemos o para que el juez juzgue es lógica jurídica, lógica. La lógica es muy simple, y experticia. Si no tenemos un juez con lógica y no tenemos un juez con experiencia, pues entonces vamos a tener condenas o sentencias irrisorias como de las que nos quejamos.
Y que a menudo tenemos, también hay que decirlo. El licenciado Rubén Ortega Montes, ¿es o no prueba plena un video?
Mira, como tal, no es una prueba plena. Como se incorpore y se haga valer por el fiscal, se convierte en prueba plena.
Y otra pregunta, ¿podríamos nosotros, los periodistas, los comunicadores, decir con toda claridad, detienen a Kevin con su apellido, ya no decir N con la protección de datos personales, feminicida de Carla Bañuelos?
Mira, esto de los datos personales, al final de cuentas, ¿quién nos va a decir o quién nos va a cuestionar, para ustedes los periodistas, el que se le dé el nombre tanto a la víctima como a la persona? ¿Quién los va a condenar? ¿Quién va a demandar? Sí, me doy a entender, mi estimada.
Pero sí ocurre, se lo digo porque sí. En cursos que he ido a capacitación hasta con ministros de la Suprema Corte, hace ya algunos años, yo cubría la fuente del Poder Judicial para el periódico Milenio, nos explicaban los ministros que para protección del periodista debíamos de poner el presunto, aunque estuvieran las evidencias o incluso nosotros hubiéramos sido testigos del hecho, habría que poner el presunto, porque, y por eso yo hablo de la verdad jurídica y la verdad real, si a ojos del juez es absuelto y yo vi que robó, bueno, yo digo, en realidad es el ladrón, pero jurídicamente es inocente.
Sí, pero tú estás hablando como ciudadano, no como juez. Eso es lo que los propios jueces, ministros, magistrados y algunos fiscales no han entendido. Uno es el lenguaje ciudadano, uno es el lenguaje común y otro es el lenguaje jurídico.
Pero y luego pide reparación del daño.
No va a tener que ver al final de cuentas dentro de la carpeta de investigación.
Desgraciadamente, en materia civil, luego recurren a los delitos de la buena imagen y la fama pública a la que todo ciudadano tenemos derecho, y van contra los periodistas, porque yo también ya he tenido que ir a dar la cara en tribunales, porque supuestamente se provocó un daño por decir que alguien es un sinvergüenza, aun cuando salga en 1,000 medios de comunicación y se tomen datos y pongas la referencia cuando se trata de algún texto, alguna pieza periodística escrita, pero el tema es que sí hay una gran protección, como la última palabra que tiene el juez. Yo no quisiera desperdiciar los minutitos que son todos los que nos quedan de la entrevista, agradeciéndole que nos haya atendido, sin que nos dé su opinión acerca de una petición que se hace hoy por parte de las diputadas del grupo parlamentario del PRI en el Congreso, que presentaron 19 iniciativas de ley como resultado, dijeron ellas, de un trabajo colaborativo para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres en todas las edades desde la niñez. Y entre otras cosas, están pidiendo que se cree un observatorio de violencia en contra de la mujer y una plataforma estatal de atención a víctimas. ¿Qué opina de este último punto, Rubén Ortega Montes?
Pues yo creo que, dado los fenómenos criminales que hoy están sucediendo y que se están suscitando, yo creo que son muy importantes las dos organismos y su creación para que personas, pero realmente capacitadas y profesionales, que no lo vayan a utilizar de manera política ni sesgada, luchen contra este flagelo, en contra de la violencia en contra de las niñas, adolescentes y de las mujeres.
Hay una pregunta que me dice que se la haga antes de concluir con la entrevista. Es Rafael Robles, quien dice que precisamente con base en el video que todos conocimos, la mujer asesinada antes atacó y traía un arma punzocortante en su mano, estuvo agresiva, golpeó el vehículo del homicida. ¿Se podría alegar defensa propia? Habla desde la ley.
La legítima defensa habla de un peligro inminente y que debe de ser igual al mismo. Recordemos que ella, yo también lo vi, y está golpeando los vidrios del vehículo, está golpeando el vehículo, ¿no? Y el arma por punzo constante, si es que la traía en la mano, nunca se le acerca ni le trata de golpear. Incluso ella habla de saca el R, ¿no? Sí. Y la persona saca el R y le dispara. Esto se llama ventaja, porque trae un arma superior a lo de un cuchillo. Desde ahí ya estamos hablando de otra cuestión. La premeditación se puede alegar en virtud de que traía el arma y que la disparó. Y el conocimiento, la falta de, o sea, la violación a la confianza, pues si eran amigos, si eran pareja, lo que hayan sido, con el simplemente de hecho de ser amigos, y él dispararle, violenta la confianza, y esto se convierte en las calificativas necesarias. Y luego ya, si nos centramos a los elementos propios del feminicidio, pues entonces nos vamos a estudiarlos todos y cada uno de ellos para establecer si se dan objetivamente y por ende se trate de un feminicidio. No, el hecho de que con un palo de escoba se golpee un vehículo o se traiga una arma, pues constante en una mano, no se puede alegar legítima defensa, definitivamente no.
Alberto Vega le dice que precisamente se actuó con alevosía y ventaja, se ve eso en el video. Sin embargo, ¿qué opina de que se aplique la pena de muerte, que se piense ya en legislar para que haya pena de muerte en casos como este?
Bueno, pues tendríamos que en un momento determinado cambiar nuestra postura internacional que Vicente Fox firmó para que desapareciera la pena de muerte. y tendríamos que cambiar nuestra postura de los tratados internacionales que tenemos firmados para luego introducir la pena de muerte en el artículo 22 constitucional para que sea una de las penas. Yo te digo una cosa, yo sí estaría de acuerdo vía el proceso legal correspondiente en que casos como estos se aplicara la pena de muerte.
Muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra petición de conocer acerca de lo que marca la ley, lo que estamos viviendo en la realidad, tema del que hay mucho más que hablar. Hoy el gobernador anunció hasta la adquisición de 500 grilletes. Más adelante lo buscamos de nuevo a cuenta, si nos lo permite, abogado Rubén Ortega Montes, académico del Centro Universitario Ciénega de la UDG, experto en seguridad y justicia.
Cuando gustes, mi estimada Esperanza, sabes que es un gusto hablar contigo y en Notisistema.
Que pase muy buenas tardes. Vamos a la pausa y regreso con participación de nuestra audiencia. Continuamos en Política en Directo. Muchas gracias por comunicarse, don Jorge Rojas. Dice que funcionarios que cobran muy bien y que no hacen nada, como en derechos humanos, en la propia contralora, el auditor y el fiscal anticorrupción, deberían de amenizar fiestas infantiles o de 15 años para que desquiten su jugoso sueldo. Y supongo que se está refiriendo a lo que pasó con el caso Eli Castro, porque precisamente en estas instancias en derechos humanos, en la Contraloría del Estado, en la Fiscalía Anticorrupción, han anunciado acciones correspondientes, aunque por lo que toca a Tere Brito, la titular de la Contraloría, habría que agregar que información que manejó en esta estación nuestro compañero reportero Mark Hernández dice que se aplicarán sanciones en contra de los que resulten responsables por la contratación de la conductora Eli Castro y que ella estuvo hasta el día 30 de junio cobrando los 73 mil pesos mensuales. Usted ya sabe la historia, no se la voy a repetir, pero finalmente Tere Brito explicó que se van a evaluar posibles faltas administrativas que podrían calificarse como graves o no graves y que conllevan sanciones que van desde la inhabilitación de 1 a 3 años hasta sanciones mayores como el caso de que el Tribunal de Justicia Administrativa las determine. Y aquí es donde la puerca torció el rabo. ¿Y sabe usted por qué? Porque el Tribunal de Justicia Administrativa no ve las faltas graves. El tema de A Toda Máquina lo puso más que en evidencia. La Contraloría del Estado sí la vio en el caso de A Toda Máquina y no pasó nada y durmió el sueño de los justos el expediente y lo diluyen. ¿Por qué? Porque los que llegan, en este caso, en el sexenio pasado con Enrique Alfaro al Tribunal de Justicia Administrativa, tenían una gran lealtad al exgobernador. Y ahora, en el mismo tenor están los integrantes de este órgano del Poder Judicial respecto a Pablo Lemos. Dijo Tere Brito que lo que sigue va a marcar una responsabilidad. Y bueno, en esa fase están. Lo que sí es muy lamentable es lo que hoy da a conocer el diario NTR, de que se reservó la información relacionada con la contratación de Eli Castro. El CIAPA toma esta decisión con el pretexto de que hay denuncias de carácter administrativo y penales. Estas instancias de las que hace referencia nuestro colaborador, don Jorge Rojas, quien se comunica. Antonio Gómez dice, ¿por qué Morena protege a gente tan corrupta como Adán Augusto? Es un maleante. Marta Mendoza, ¿quieren confundirnos o nos quieren ver la cara de que van a solucionar los problemas los funcionarios que contratan? En el caso de Eli Castro, exige que haya justicia. Claudio Martínez, no encuentro mi factura, la de mi vehículo, ¿qué puedo hacer? Ya pagué mis placas. ¿Cómo puedo hacer para tener mi factura en original de mi carro? Va a tener que recurrir a un juzgado ante el juez de lo civil para tramitarla, para reponerla. Se comunica José Luis Nuño para decir, gracias por contestarme, me voy a despertar temprano, pero no sé a qué se refiere, supongo que va dirigido a otra persona. Quien escucha diario el programa es la señora Ana Rosa, hoy escribe para decir, Morena es una cloaca, un nido de delincuentes. El gobernador Rocha Moya, Cuauhtémoc, los Monreal, Salgado, Macedonio, Marina del Pilar, Adán Augusto, creo que por esta razón ya no continúan con operativos como Enjambre, porque tendrían que comenzar por su propio partido. Gracias por su inclusión. A usted por participar. También se comunica Carla Gómez, dice que interesantes las dos entrevistas de hoy, felicita por el programa. Alfredo Martínez, el mismo entrevistado que ya pasó por el PRI, por Movimiento Ciudadano, de esos impresentables de los que él hable, refiriéndose al doctor Hugo Rodríguez. En tanto que Lucio Becerra escribe, quiero enviar un saludo al doctor Hugo Rodríguez. Morena debe hacer una autocrítica, una introspección seria para redirigir su rumbo, ver hacia dónde camina, contrario a sus ideales fundacionales. De no hacerlo así, como con rapidez subió al poder en pocos años, eso mismo puede ocurrirle, una caída estrepitosa. Adán Augusto, por voluntad propia, debería presentarse a declarar, porque si no sabía todo, al menos debió enterarse de algo. Y añadir que si llegan nuevos cuadros a Morena, bienvenidos, pero que se formen en la fila, que hagan cola. Así lo dice. Desde Paramount, California, don José Márquez manda saludos, en especial a Alonso Salvador Romo, a Marcela Márquez y a todas las personas que viven en La Consti y Santa María. La Consti me consta que es en Zapopan. Santa María no sé si es Guadalajara o Tlaquepaque. Adán Augusto, dice Sergio Quesada, él y su familia están en apoyo al que fuera secretario de Gobernación, actual senador Adán Augusto López. Y también se comunican para preguntar, Esperanza, ¿en qué va la novela de Ricardo Salinas Pliego sobre el tema Héctor Hernández? Dice que el tiempo ya se encargará de terminar la novela. Gracias, hasta mañana.